Gloria a Dios. Pues nos podemos sentar. Y allá en su Biblia, en el libro de los Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vamos a estar en Gálatas 2, 20 en esta mañana. Amén. Lo tenemos. Gálatas 2, 20. Amén. Pues si lo tiene, hermanito, vamos a leerlo todos juntos. Y le pido una vez más, la última por hoy, para que nos pongamos de pie, digo la penúltima por hoy, para que nos pongamos de pie. Y así honramos también la palabra del Señor, santa y preciosa. Dice así, Gálatas 2, 20, lo leemos todos juntos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito seas tú, Señor. Gracias por tu palabra y que ahora tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a creerla, Señor, y aceptarla como está. Gracias por ella, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Usted ha conocido gente que es religiosa. Posiblemente le hayan llamado a usted religioso también. Dice, no, él es de tal forma porque es que él es religioso. Sí. Pero hay religiosos y hay religiosos también. ¿Vio? Cuando Pablo está hablando en esta porción aquí de los Gálatas, él estaba señalando a un apóstol que estaba siendo religioso. Y se refiere, si usted ha venido leyendo el capítulo 2, se refiere al hermanito Pedro. Claro, no debemos dudar de que Pedro hubiera creído en Jesucristo para salvación, porque hay que hablar con propiedad. Pedro había estado con el Señor. Algún otro dirá, sí, pastor, pero Judas también estuvo con el Señor. Claro, pero usted vio la obra de Judas, ¿no? Dice la palabra de Dios que por el fruto es que conocemos a la persona. Usted vio el fruto de Judas. De Judas estuvo con el Señor andando, pero nunca creyó en él. Nunca lo confesó como Salvador. Nunca Jesús fue el Señor de su vida, porque Judas estaba haciendo tras bastidores lo que él le daba la gana, vamos a decirlo así. No así Pedro. Pedro había conocido a Jesucristo y a Pedro le había sido dada aquella revelación. Cuando el Señor mismo le pregunta, ¿y tú y ustedes qué dicen que yo soy? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no se lo pudo haber inventado Pedro. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, gloria a Dios porque esa revelación te la dio el Padre que está en el cielo. O sea, había conocido Pedro al Señor Jesús, no solamente lo conocía porque había estado con él, sino que lo conocía en su corazón porque sabía que él era el Salvador del mundo. Pero había dejado que se le metiera en la vida una religiosidad, porque había una influencia fuerte en aquellos entonces del grupo mismo que estaba aludiendo el hermano James en esta mañana, de los fariseos. ¿Amén? Donde ellos tenían como que unos métodos, como que unas costumbres. No sé si usted ha conocido a estas personas que son maniáticos, de estas personas que dicen, camina de aquí a allá y no caminan en la lechada de la losa, porque eso le puede traer no sé qué cosa. Ellos mismos no lo saben explicar, pero no la pueden pisar. Entonces, si de momento dicen, tal día, martes, no te cases ni te embarques. ¿Ves? Cosas así, de esas supersticiones que la gente tiene. ¿Vio? Entonces, tales días de la semana no se ponen tales colores. Entonces, pues cuando vienen al Señor Jesucristo, pues muchas veces esas cosas se quedan. ¿Ves? Y son como que son supersticiones, en verdad, hermano. Y en el tiempo de que estamos hablando aquí, cuando Pablo escribe esta epístola, estaba en ciernes este asunto de la verdadera gracia, o sea, la libertad a la cual el cristiano fue llamado, a no tener que depender de muletillas y depender de costumbres y depender de colores, ni de días, ni de jopa, ni nada de esas cosas, para poder tener una relación de bendición y una relación salvadora con Dios. Porque eso no se logra mediante esas costumbres, eso se logra por la obra que hizo Cristo en la cruz. Amén. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que todo el mundo tenía que estar claro que el Señor Jesús fue el que hizo la obra en la cruz. Y nosotros no podemos añadirle a esa obra como si necesitara completarse, como si estuviera al chichichichichi casi, pero le falta todavía un toquecito que se lo tengo que dar yo, porque entonces si fuera así la salvación no sería del todo del Señor, sería como que nosotros la completamos, ¿vio? Y él está argumentando aquí dos cosas bien importantes. Primero, que si Cristo no está en la vida, Cristo no está en tu vida, no hay salvación. Pero que si Cristo está en tu vida y eres salvo, también hay un peligro de caer en la religiosidad. Y ahí que viene el asunto de las costumbres, el asunto de las muletillas, el asunto de todas estas cosas, que como hermano Jenny estaba refrescándonos la mente hoy en Hebreos 12, 1 al 2, habla del pecado que nos asedia, de toda carga y de toda consecuencia, que nos está asediando, que no deja uno caminar con Cristo como manda. Y cuando uno viene a ver, a veces son costumbres viejas. Ahora, Pablo sabía exactamente qué costumbres viejas eran las que estaban atacando y como que digo yo, apresando a Pedro. Pues si Pedro era galileo, pero Pablo habría sido fariseo. Pablo era del gremio que se habían inventado las ataduras. Así que él sí sabía de lo que estaban hablando. Así que era algo grande, hubiera sido algo grande que Pedro hubiera dicho, por gracia somos salvos y no necesitamos nada de cumplir de las normas religiosas de nuestros días. Pero mucho más grande era decir que Pablo dijera, yo estoy con Cristo crucificado y lo que yo vivo ahora no lo vivo en las costumbres de la religión, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, y ese es el fundamento de su vida en Cristo, de que usted está aquí hoy, y si usted ha sido salvo por Cristo es porque Cristo se ocupó de usted. Ahora, la religión es al revés, la religión es ocuparse, tratar de ocuparse de las cosas que ya Dios se ocupó. Diga usted, ¿qué pérdida de tiempo sería eso? Es como si alguien hubiera venido aquí con el carro lavado y entonces dicen, dos hermanos, vamos ahora a lavarle el carro al hermanito porque él vino y te dirá, pero el hermanito dice, pero si es que ya lo lavé. No, porque es que lavarlo otra vez. ¿Por qué? No, porque es que hay que lavarlo. ¿Pero por qué es que hay que lavarlo? Pues porque es que esa es la costumbre. Hay que lavarlo. Así es. En esta semana que estuve yo por allá, por España, había uno, es preciso ver allí el legado de la religiosidad. Mire, es bien patente, yo sé que algunos jóvenes aquí han estado allá viviendo 2 y 3 meses, hace añito y pico. Pero si usted se percata bien, lo que sucede allá son completamente seculares. ¿Qué quiere decir secular? Que no consideran a Dios para nada, hermano. Para nada. Te dirá, pero esa no era la nación que vino a evangelizar las Américas, como dirían ellos. Pues vinieron a las Américas, pero a evangelizar no era. Esa es parte de la historia, pero no nos vamos a poner a debatir historia aquí ni humanidades. Pero qué triste es y qué contradictorio, ¿verdad? Paradójico, dirían algunos, es el que uno va a la nación donde supuestamente llegó el Evangelio a las Américas y allí no quieren saber del Evangelio. Usted dirá, ¿y qué pasó aquí? Celebran mucho los 500 años del descubrimiento de América y de la evangelización de las Américas, dicen ellos. Pero, pues, ok, vamos a dejar eso al lado. ¿Y ellos allá? ¿Dónde está el poder de Dios reflejándose allí en esa nación? En ningún sitio te lo ve, hermano. Excepto una que otro grupo, gloria a Dios, que Dios ha salvado mediante la obra ardua de algunas personas que se han dedicado a evangelizar y a predicar la verdadera palabra de Dios allí. Y ese ha sido el problema, hermano. Que se ha persistido durante tantos años de la religiosidad y que si los conventos, ahora las grandes catedrales, allí están haciendo una todavía que no la han terminado, que la empezaron hace más de 100 años. La de la Sagrada Familia esta que hablan, que todo el mundo dice, eso hay que ir a verlo, es una cosa apoteósica, una obra arquitectónica allí. Entonces llevan 100 y pico de años y eso es a fuerza de donaciones. Dicen que se terminará de aquí al 2026, si es que Cristo no ha venido antes. En 15 años dicen que la van a acabar. Entonces, pues claro, un esfuerzo brutal en terminar una catedral de cemento, que es bien bonita. Tiene, mire, muchos mosaicos por afuera. No, no son cosas de esas cosas cuadradas, así de un... Todo como estilo, las curvas de la naturaleza, que es una arquitectura diferente. ¿Y qué? Pero ¿y dónde está Cristo en todo ese asunto? Además de que diga Cristo en una de las torres, de las 18 torres esas que va a tener arriba, y que la de arriba va a medir creo que 600 metros de altura, que serían, qué sé yo, estamos hablando 200, como si fueran 200 pisos. Ahí es eso, una torre por ahí para arriba y que diga Cristo arriba, y la de al frente diga María. ¿Ah? Y ya usted sabe por dónde va la cosa. O sea, es más bien como si fuera una ofrenda, vamos a decir así, idolátrica, para tratar de satisfacer lo que Dios demanda, dice el que la diseñó y los que la construyen. Pero en realidad es lo que el corazón de ellos le está demandando para ellos poder cumplir con lo que ellos entienden, es su conciencia, y poder cumplir con el Dios. Eso es todo lo que mueve la religiosidad. Hay que hacer esto así, hay que hacer esto así, porque si no Dios se desagrada de mí. Pero son cosas de hacer, ¿sí? Cosas de cumplir. Y ahí es que viene el asunto. Han estado centenares de años ellos allí, en España, cumpliendo con la religión, al punto de que ya hoy la gente no quiere saber más de nada, de lo que tenga que ver con el Señor. Pero como no conocen al Señor, pues entonces dicen, pues toda la religión, de eso nada ha servido. Y hasta ahora, pues cierto es, la religión de nada ha servido, literalmente. Y hoy en día andan, hermanos, bien endurecidos a la palabra del Señor. Porque lo que han visto en el ejemplo de aquellos que supuestamente eran de Cristo, era el mal ejemplo. Porque lamentablemente la religiosidad no produce ninguna transformación en las vidas de aquellos que la practican. Por eso es que tienen la religiosidad. Es como si fuera un enchape, ¿verdad? La persona se queda igualito. ¿Yo? Antes habían allá en los Estados Unidos unos shows, ¿ok? De que eran tratando de imitar a las costumbres de aquellos que eran negros. Y entonces ellos cogían y los actores eran blancos, porque no podían permitir que los negros actuaran. Pero entonces los actores negros, los actores blancos se pintaban de betún la cara completa y el cuerpo para parecer negrito. Pero el que se vieran negritos no quiere decir que lo eran blancos. Entonces trataban de imitar el mismo acento de los negritos, pero no les salía muy bien. Y las costumbres y los ademanes tampoco les salían muy bien, porque era un enchape. Entonces se ponían ese betún encima para tratar de imitar. Y así pasa con el que es religioso, hermano. Y aquí en Puerto Rico, nosotros viniendo de allá, de la madre patria, como uno dice, a pesar de que hemos tenido la influencia americana ya aquí por muchos años, más de 100 años, todavía persiste muchas de esas cosas, muchos de estos refranes son así, ¡Ave María! Lo que nos faltaba es el Purísima detrás. ¡Ave María! ¿Quién no dice Ave María? Yo digo como 50 veces al día, ¡Ave María! ¿Ah? ¿Se le queda eso pegado a uno? Sí. ¡Válgame Dios! También, costumbre que viene de los tiempos de España. Ahora bien, ¿de qué nos sirvió eso antes de conocer al Señor Jesucristo? De nada, para hacer pasar vergüenzas a uno. Inclusive hoy día, así mismo pasa en aquella nación, y está pasando en toda Europa, hermano. Se está convirtiendo en una nación que se han aliado todas estas naciones para establecer una sola moneda, adelantándose a lo que dice la palabra de una sola moneda, un solo gobierno mundial, diciendo, esto es lo que nos va a salvar y nos va a tirar para adelante. ¿Y usted ha visto lo que está pasando últimamente? Que hay naciones entre ellos que están quebradas, como por ejemplo Grecia. Grecia está quebrada. Entonces están viendo a ver cómo le salvan la vida a Grecia. Entonces los que tienen más dinero de aquellos países, como Alemania, Francia, Gran Bretaña, pues están buscando a ver de dónde sacan chavos para cubrir la deuda, el desfalco brutal que está en Grecia. Porque puede pasar de que entonces ahora están todos unidos y si uno de ellos quiebra, pues el euro se va al suelo. Y ellos no quieren eso, porque para eso ellos se unieron, para hacer la gran aglomeración de naciones sin Cristo incorporado. ¿Yo? Así que no está Cristo por ningún lado allí. Pero eso es allá. Hay una gran tragedia allá. Pero hoy, ya trayéndolo a nuestra vida hoy. ¿Okay? Primero, dos cositas. Puede ser que haya, y estoy seguro que lo hay, en nuestra vida, especialmente si no hemos conocido al Señor, religiosidad. ¿Okay? Recuerdo allá, cuando iba yo montando una de esas guaguas que llevan a uno a ciertos puntos de la ciudad. Y entonces, pues pasó una ambulancia, sonando todas las luces y todo el ruido, eso que ellos hacen. Y entonces dentro de la guagua, pues uno se persignaron unos cuantos y hacían así. Y decían algo que no se entendía. Entonces decía en catalán, Señor Cristo, perdonad mis pecados, decían, perdona mis pecados. Y yo dije, ¿y qué tiene que ver una ambulancia pasando con que ellos se acuerden que ahí el Señor Jesucristo le tiene que perdonar los pecados? Pero después de eso hicieron así el gesto y siguieron como normal por todo lo que iban a hacer. Bajaron de la guagua, siguieron el camino donde llegó. Así hay mucho en su religiosidad, que es todo como una... ¡Ay, espérate! Que ahí va uno y a lo mejor está bien mal, está peor que yo en esa ambulancia. O van a buscar a uno que está peor que yo. ¡Ay, Señor, acuérdate de mí! Gracias a Dios, ya cumplí. Y seguí andando. Que son como que costumbres, son muletillas, son ademanes que nosotros hacemos. Igual hoy aquí en día, ¿te acuerdas que estábamos hablando del folclorismo religioso en Puerto Rico? Que todo el mundo que yo conozca le dice a la gente, Dios te bendiga. ¿Tú lo has visto? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde, ve con Dios. Entonces uno dice, eso quiere decir que todo Puerto Rico es cristiano. Sí, porque si están diciendo vete con Dios, quiere decir que ellos están con Dios también, porque no van a mandar a uno irse con Dios si Él no está. Entonces uno dice, pues entonces todo Puerto Rico es cristiano, no tenemos que predicar, hermano. Nos vamos a otro lugar. Pero nosotros sabemos la realidad, hermano. Porque si en verdad aquí todo el mundo estuviera sirviendo al Señor, esto realmente sería diferente. Porque entonces estaría todo el mundo pensando no en lo suyo, sino en lo del otro. Estaría todo el mundo pensando en darle la gloria a Dios en todas sus cosas versus darse la gloria a ellos o darle la gloria a otra persona. Y las cosas serían bien diferentes. Si Puerto Rico entonces sí sería realmente la isla del Cordero, ¿verdad? Como tal. Eso sería una delicia. Mira, aquí sería casi como si estuviéramos en el milenio con el Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios. Que eso sería una cosa digna de estar allí. Pero sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque hay mucha religiosidad, hermanito. Pero no hay conocimiento del Señor Jesucristo. Por eso Pablo aquí, ¿verdad? Lo decía bien claramente. Mire cómo él dice, vamos a ir a esta parte, a este verso, porque es bien importante. Dice, con Cristo estoy yo crucificado, lo que está diciendo primero. Claro, pero él no se está refiriendo a que en la cruz con Cristo estaba Pablo también. No estaba Pablo, eso lo sabemos. Así que él está hablando aquí en sentido figurado. ¿Qué fue lo que sucedió con el cuerpo de Cristo ese día, hermano? Debido a la crucifixión. Que murió y fue sepultado. Pues Pablo está diciendo, cuando Cristo murió, ese mismo cuerpo que murió, porque su alma no murió, el cuerpo de Cristo murió, el mismo cuerpo de Pablo, es lo que está diciendo él, mi vida, morí. Por lo tanto, ya no estoy viviendo yo, vaya siguiendo por donde él va. Sino que Cristo, que resucitó, es el que vive en mí. ¿Qué está queriendo decir Pablo ahí? Me recuerdo que habían, en una ocasión yo vi un volumen bien grande que hablaba de una tronco de palabra allí que se movía. Son palabras más allá de domingo, unas cosas violentas. Algo así como la impersonificación mística del Cristo según Pablo y qué sé yo qué cosa. Era un título, que el título nada más era una tesis, hermanito. Entonces, era una cosa, pero un volumen así, yo me acuerdo en una biblioteca o algo, lo vi una cosa, y cualquiera se mete y se dispara a maroma de leerse eso. Nada más cuando ponen una palabra así, mística, pero ¿qué tiene que ver con misticismo esto? ¿Qué es misticismo? Misticismo tiene que ver con la religiosidad, lo que son místicos, ¿ustedes los conocen? tiene que ser de esta forma así, porque si no Dios se desagrada. Esto no tiene nada que ver con misticismo, esto tiene que ver con que Cristo realmente murió, cuerpo murió. Pablo está diciendo, así mismo pasó conmigo, porque mi vida vieja, cuando yo era fariseo, pues ya eso pasó y eso murió. Pues si está muerto, pues está muerto. Usted sabe que los muertos no salen, ¿verdad? La gente dice que los muertos, bueno, en una ocasión salieron. Cuando Cristo murió en la cruz, los muertos salieron. Usted lo encuentra allá en Mateo, lo dijo. Se fue a una ocasión que los muertos salieron. Hermano, los muertos no salen, a menos que resuciten. Y aquí está hablando de que Cristo resucitó y Pablo dice, yo por mi fe en Cristo Jesús, he muerto a la vida vieja anterior, la vida religiosa que él tenía, por la cual yo me creía que yo era el fariseo de fariseos, y que cumplía todas las cosas, y que si alguien se iba a salvar con todo ese cumplimiento, era Saulo de Tarso. Ese era el nombre de él antes. Pero ahora hasta de nombre había cambiado. Ahora se llamaba Pablo, porque Saulo se había liquidado ya, hermano. Así que él tenía un nuevo nombre, dado por el mismo Señor Jesucristo, para que quedara patente de que ya Saulo, el religioso, estaba muerto. De igual manera, Cristo resucitó, pues ahora el nuevo Pablo, el nuevo Saulo, ahora se llama Pablo. Y no tiene nada que ver con estar esclavizado, con costumbres y cosas que no añadían nada, hermano. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, porque vuelve y dice, no es que yo morí físicamente, es que mi vida anterior sin transformar, la de Saulo, ahora ya yo no la vivo, dice, la estoy viviendo ahora una vida en la carne, sí, pero la vivo por la fe en el Hijo de Dios, y ahí que está la diferencia, porque aquí hay muchos, todos ustedes están vivos en la carne, no hay ninguno muerto aquí, que yo sepa. Pero una cosa es estar vivo en la carne, ¿okay? Y otra cosa es vivir según la carne, según lo que la carne, esta vida vieja, nos diría. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Lo vemos aquí en la palabra. Odio, pleito, muerte, envidia, celo, lujuria, adulterio, 20,000 cosas, hermano. Hurto, maledicencia, blasfemia. Y después todo lo que acarrea eso, la consecuencia de esas cosas, que eso a uno lo coge y lo liquida, hermano. Pues el que anda en la religiosidad no puede evitar caer en estas cosas. ¿Por qué? Porque no hay poder de Dios en él. No es propiedad de Cristo. Cristo no lo ha comprado. Cristo no lo tiene viviendo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, volviendo al punto que estaba diciendo el hermano James esta mañana. Por lo tanto, está expuesto a los embates de Satanás y a las mismas malas costumbres, a las raíces malas de pecado que están en nuestra vida. Que es lo que la Biblia llama en palabra de domingo, concupiscencias, ¿verdad? Que son aquellas cosas que están ahí, que están guardaditas ahí. Que si uno se baña y se pone una bata, se pone un traje, se pone una corbata, lo que sea, no se ve, pero está en nuestro corazón. Y de momento, cuando la cosa se pone como se tiene que poner, esas cosas afloran. Y uno dice, ¿y de dónde salió eso? ¿Y de dónde salió que yo voy a mí primero? ¿Y de dónde salió que yo odié a aquel? ¿Y de dónde salió que yo le dije tal cosa a aquel? Y mucha gente dice, eso es el diablo que me está metiendo el pie para que me caiga. Puede ser, pero no vaya, no le dé tanto crédito al diablo. Porque es que esas cosas, dice la Biblia, que están en nuestro corazón. Estaban en el corazón de Pablo, de Saulo, quiero decir. Cuando Cristo lo transforma, dice, ahora ya yo no vivo la vida mía como la vivía Saulo. Que él iba, Saulo iba a Saulo. Y a toda la el buen cumplimiento de la ley según estaba escrita y todos los inventos que nosotros le pusimos encima, como buen fariseo. Ya él había despreciado todo eso. Eso es lo que quiere decir muerto. Cuando la Biblia dice muerto a esa vida vieja, muerto al pecado, eso no es algo que uno se propone hacer. que se logra mediante religiosidad, porque en ningún sitio vamos a ir. Mire la religiosidad donde llevó todos estos países que les mencioné. Le llevó a que la religiosidad lleva al mal ejemplo, porque son personas que no han sido regeneradas, que no han sido salvas en Cristo, tratando de agradar a Dios. Y eso lo vemos en la palabra, que eso no se puede hacer y no funciona. Hermano, cientos, podría decir miles de años, a ese tajo los ha llevado a esta situación. Eso es lo que produce la religiosidad produce como un embobamiento, un endurecimiento del corazón y nuestra alma al verdadero toque del Señor. ¿Vio? Entonces el Señor puede estar hablándole, pero como son tan religiosos, tan acartonados, tan endurecidos, tan embobados de escuchar lo mismo, pero escucharlo mal, que ya ni les importa. Y así andan. Saulo era así. Saulo veía que se estaba predicando el Evangelio y él veía el poder de Dios. Y todo lo que se estaba hablando del Señor Jesucristo se podía corroborar con las Escrituras, las mismas Escrituras que estoy seguro él se sabía de memoria, pero no le daba la gana. ¿Por qué? Porque estaba acartonado con su religiosidad. Y eso era como si tuviera dos bolas viejas en los ojos que no podía entender, y dos tapones en los oídos. Y si fuera poco, amor, se ponía un tape de socrí en la boca. O sea, él no podía, era como si fuera sordomudo. El muchacho no podía, sordomudo y ciego, no podía comprender esas cosas. Hasta que Dios tuvo misericordia de él. Que Dios mismo, a través de Cristo mismo se le reveló. Usted conoce la historia, él mismo la relata. No solamente los hechos, sino también se relata en sus cartas. Cómo fue que Dios se le mostró a él. Y entonces él comprendió y creyó en el Hijo de Dios. Ahí dejó de ser Saulo, el religioso, y pasó a ser Pablo, el que Dios iba a usar como evangelista y apóstol. Esa transformación no fue que él se superó, como muchas veces decimos hoy. Fue que Dios lo transformó. Y eso es lo que le está diciendo aquí en el verso 20, el capítulo 2, hermano. Pablo era una persona completamente transformada, porque Cristo lo amó, al igual que nos amó a nosotros, y Cristo se atrevió a morir por todos nosotros, incluyendo a Pablo, para salvarnos de esa bobera de la religiosidad o del creernos que haciendo lo que hiciéramos íbamos a estar bien. Sabemos por la palabra que nunca íbamos a estar bien. Ese es el religioso. Ahora, en este mismo verso, que continúa en el verso 21, Pablo nos dice cuál es la verdadera, vamos a decir así, el verdadero estatus del que está en Cristo, dice el 21. No desecho, o sea, yo no desecho la gracia de Dios, queriendo decir, como algunos aparentan desecharla por ahí también, es lo que está infiriendo él aquí. Dice, porque si por la ley, o sea, por la religiosidad, vamos a decirlo así, fuese la justicia, o sea, fuese la salvación, pudiera yo estar bien con Dios, entonces ¿para qué murió Cristo? Si Cristo no murió por ser el único camino a la salvación, entonces ¿para qué murió? Lo que quiere decir Pablo. Porque es que el único camino para uno poder ser transformado y salvado es el Señor Jesucristo. Como bien estaba explicando el hermano James esta mañana. No hay otra forma. Así que, si hubiera habido otro camino, Cristo hubiera muerto de más. Pero sabemos que no es así. Dice, por eso es que yo no desecho la gracia de Dios, es que nosotros no podemos ser salvos por más ninguna forma. La gente hoy día dicen, y muchos dicen, que no tienen nada de lo cual ser salvos. ¿Salvarlos de qué? ¿A qué tú te refieres con yo ser salvo? Y están envueltos en toda la maraña de las consecuencias de la vida sin Cristo que llevan, y todavía tienen la fuerza cara para decirle a uno, ¿de qué cosa es que yo tengo que ser salvo? Entonces, llevan su vida hecho un desastre. El pecado adueñándose de su vida y de la vida de sus hijos y de sus generaciones. ¿Podrán ser prósperos financieramente o no? Eso no hace ninguna diferencia. De eso no nos estamos hablando. Total, cuando uno lo echan en la caja, nada de eso lo echan adentro. Y si lo echan adentro, a lo mejor no sabe la punta de la dirección en qué lápida era que estaba en el cementerio, pues se lo va a jugar después. Porque eso no va para ningún sitio, eso se va a quedar allí. Como hicieron con todas las tumbas de aquellos faraones, que le echaban hasta las esposas adentro, le echaban los pejos, los gatos, los caballos, todas las joyas y cuanta cosa, todo el mundo para el hoyo. Después decía, acuérdate de ese nombre, el faraón más bobo, yo no sé qué, de ese, acuérdate de ese, porque ese después vamos a pasar el tiempo, muchachos, y después con a todas esas tumbas que fueron a encontrar, dizque a descubrir el otro día, pues, eso lo habían descubierto 50 veces antes. Y le ponían un montón de cerraduras y unas lápidas bien gruesas que eran, se las inventaron. Y hacían boquetes, se tardaban años hacer un boquete a través de la piedra, pero sabían que al otro lado que había era oro, oro, a todo fuerte. Y hacían los boquetes, se los robaban todo. Miren lo mucho que le duró el oro para la vida futura a todos los faraones, a toda aquella gente. Usted va ahora allí y lo que hay es un canto de piedra. No hay nada. No se puede, no nos podemos llevar nada. Hay gente que se pasa basando sus decisiones y su vida en si van a ser chavos o no. Y así andan todos allá. Que si buscando la plata, que si buscando los chavos, que si buscando la prosperidad, que si nos vamos a tirar para adelante, que si el gobierno nos va a ayudar. Eso es todo el mensaje que usted ve en las calles allá, hermano, en cuanto a pancarta hay. Y de Cristo yo no quiero nada, lamentablemente. Ahora hoy el Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos dice, hoy todavía hay chance para uno ser libre de la vida de pecado en que uno vive, hermano. Y ahora le estoy hablando a aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo. El Señor te quiere salvar. Pero eso solamente puede hacerse a través de la fe en el Señor Jesucristo, como Pablo está diciendo aquí. No hay otra forma para nosotros poder ser salvos. Vaya a Romanos, ahora que usted tiene su Biblia ahí, Romanos 6, 8 al 10, mi hermano querido. Romanos 6, 8 al 10. Este es el mismo Pablo hablando nuevamente. Y dice, y si morimos con Cristo, recuérdese que es la forma de morir que él está mencionando en Gálatas 2.20, que explicamos ya, recuerda, ¿verdad? Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice el 9, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, o sea, ya no tiene poder la muerte sobre él, porque él venció la muerte, por eso fue que pudo resucitar. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Está explicando lo mismo que en Gálatas 2.20, hermano querido. Lo que está queriendo decir aquí es que cuando Cristo te transforma a una vida nueva, una vida santa, ya la vida de pecado antes que había en ti, todo eso murió y todos los pecados fueron perdonados. Ya todo eso es borrón y cuenta nueva, como dicen. Ya no hay nada que pagar porque Cristo lo pagó todo. Como dice el himno, Cristo lo pagó, así fue por mí. En la cruz derramó su sangre carmesí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si no se derramaba sangre no podía haber pago por los pecados. Así que Él pagó por tu pecado con su sangre. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es, después que uno ya ha resucitado con Cristo a una vida nueva, mediante la fe, ya el pecado no tiene más poder sobre uno. O sea, ya uno no va a ir a la condenación, a la muerte eterna por el pecado. Pero eso está bien bueno. Pero otra cosa bien importante que mucha gente olvida es que en esta vida tampoco el pecado tiene que tener dominio sobre nuestras vidas. Pero si lo tuviera, es porque le estamos dando lugar al pecado, que ya en realidad no tiene ningún título de propiedad sobre nosotros. ¿Me entiendes? Sí, porque alguien podría venir a decirle a ti, si James viene y le presta 50 pesos de por allá, a esa misma persona le puede venir después a decir, James, dame los 50 pesos que yo le presté, ¿no? James va a decir, tú no tienes ningún derecho a pedirme los 50 pesos. Pues seguro que tiene derecho si se los prestó. ¿Verdad que sí? Ahora, si la persona no le hubiera venido a pedir, no le hubiera prestado los 50 pesos a James, y después hubiera venido por ahí, James, necesito que me devuelvas los 50 pesos que yo te presté, ¿qué él le diría? ¿Yo? ¿Qué yo te debo a ti? Yo no te debo a ti nada para yo estarte pagando y que 50 pesos. Así mismo pasa con el pecado. Cuando la tentación viene para que nosotros estemos esclavizados del pecado, La Biblia nos dice, nos está diciendo aquí Pablo, nos dijo también en Gálatas, que ya nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. Pero claro, nos va a querer seguir pagando la cuenta. ¿Usted ha tenido gente que le pasa cuenta después que usted ha pagado? ¿Sí? Usted dice, pero eso yo ya lo pagué. Y aquí en el mundo usted rápido tiene que ir a hacer una carta. ¿Y no lo ha pasado con los tickets de tránsito? Si usted le da, espero que no le den mucho ticket, pero si le daba mucho ticket. Y usted fue y pagó el ticket. ¿Y votó el qué? Bendito. Usted escríbalo. Que a los pocos años el gobierno de Puerto Rico va a decir, paga este ticket que tiene intereses, recargo, penalidades, yo no sé cuántas cosas más. Y el ticket de 30 pesos ahora es 300. ¿Y usted está buscando qué cosa? El recibo. Y usted dirá, ¿y usted puede ir allí? No, que yo lo pagué, que tal cosa. Y le puede enseñar el cheque cancelado, que yo lo pagué, tal día. Y por eso es que no me aparecía más nada en los malvete cuando lo iba a comprar en la licencia. Por eso es. Hable ahí, hable. Y le ponen una musiquita, usted sigue hablando y al final, ¿dónde está el recibo como evidencia que usted pagó? No, no tengo recibo. Pues no ticket, no Londri, le van a decir. Ya está. ¿Usted quiere ser libre de la deuda? Muestre evidencia de que usted la pagó. Si no, su palabra es tan buena como la de cualquiera que no pagó y si dice, y si dice que pagó. Tiene que ser así porque entonces todo el mundo hubiera pagado. ¿Verdad? Dice, no hagas caso. Tú vas allí, tú dices que pagaste, ellos te creen. Todo el mundo iba. La fila le daba la vuelta a la isla. Pero no es así. Así pasa con el pecado también. Usted no le debe nada, pero le va a pasar el bill por aquella, pues por la amistad que los unía antes, porque se conocían, ¿me entiende? Y Satanás le va a querer tentar como si usted le debiera algo a él, porque sabe que aún cuando estamos en Cristo, en nuestra vieja naturaleza todavía, porque todavía esta carne es la misma, nuestra alma ha sido salva, pero esta carne va a ser transformada cuando vayamos con Cristo, pero todavía no lo está. Por lo tanto, Él sabe que aún en nuestra carne hay raíces de pecado. Y Él va a tratar de aflorar eso, como si nosotros le debiéramos algo. ¿Usted le debe algo al diablo? No. Entonces no hay que hacerle caso. Gran parte de hacerle caso es el caer en esa religiosidad, hermano. Caer en esa religiosidad y la gente quiere llenar los ojos al Señor mediante las cosas que ellos hacen y las cosas que no hacen. Pero nada de esas cosas nos va a salvar. Solamente la fe en el Hijo de Dios, en que Él con su sangre nos compró y nos sacó de esa mala situación, de esa situación de condenación, nos puso en lugares celestiales, como dice la palabra de Dios. Pero si no es por el Hijo de Dios, nosotros no podemos hacer nada, hermano. Ese es el mensaje que todo el mundo tiene que oír y todo el mundo tiene que creer para la gloria del Señor. Ahora bien, fíjese un religioso famoso que hay aquí en Lucas 18. Vaya allí rapidito para ir resumiendo. Ahora, este religioso era intachable. Yo estoy seguro, muchos dirían, ay, cuando yo sea grande, yo quiero ser como él. Mire, en Lucas 18... No se podía negar que esta persona era una persona digna de ejemplo, yo, por lo menos humanamente hablando. Sí. Mire cómo dice. Lucas 18:18. Dice, un hombre principal, en algunas porciones dice un joven que era rico. Pero era un potentado, o sea, él tenía mucho poder, tenía mucha influencia. Dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, a lo mejor era presidente de la asamblea, algo así. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús oyendo esto le dijo, yo sé cuál es el problema, diría en paréntesis aquí. que es que todo esto lo has estado haciendo como el que arma un rompecabezas, el que va tratando de poner todas las piecitas en orden para que le salga el cuadro al final. ¿Yo? Pero no sabe que solamente podemos ser libres de pecado y de condenación, no por el rompecabezas que armamos, sino porque Cristo murió por nosotros. Y él le dice, mira, aún te falta una cosa. Y él abriría los ojos y dirá, ¿cuál será esa cosa que yo no haya cumplido ya? Si yo me las he rebuscado todas. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Ahora usted dirá, ah, es que era maceta. Eso era lo que le faltaba, dejar de ser maceta. Eso no era lo que le faltaba en realidad, hermano. Claro, sí, ser maceta es algo, es avaricia, dice que es idolatría, dice la palabra, es un pecado. Pero más bien lo que estaba pasando ahí era que este muchacho era religioso. Y él no mataba porque era religioso. Él no hurtaba porque era religioso. Y él no hacía cuánto pecado porque era religioso, no porque Dios lo había salvado. No era porque había sido regenerado, era porque se estaba portando bien y se estaba esforzando con todo su corazón de portarse bien, igual que Pablo se portaba bien, Saulo en su tiempo, debo decir. Y Saulo seguía y él se sacrificaba y él se hacía daño a sí mismo, vamos a decirlo así, con tal de no fallarle a Dios en nada, en ninguna cosita, ni en la ropa que me pongo, ni en lo que me como, ni en que falle yo de ayunar, ni nada, y que todas esas cosas tienen que estar ahí, porque si no, no me salvo. Y eso es lo que le estaba pasando a este muchacho. Jesús le dijo, el problema tuyo es que el corazón tuyo no está en agradar a Dios, el corazón tuyo está para agradarte a ti mismo, a ver si Dios se compadece de ti. Y claro, lo que te gusta son los chavos, vamos a decirlo así. ¿Pero qué le dijo él? El problema de él era que amaba más su religiosidad y sus cosas que a Dios. Mientras que el Hijo de Dios, el que ha sido salvo por Cristo, dice, ha sido librado de toda esa maraña de ataduras y de pecado y de religiosidad. Y sabe exactamente que su vida está salva por Cristo Jesús. Y que su vida la gobierna Cristo Jesús. Y que uno es esclavo de Cristo Jesús, no del pecado. Por eso le dice, vende todo eso y tendrás tesoro en el cielo. Y más adelante el Señor Jesucristo diría, haced tesoros en el cielo. Porque allí ni la polilla, usted sabe que la polilla se lo come todo, no perdona, ni el comején de tierra aquí en Puerto Rico. Ni el orín, aquellas cosas que pudren. ¿Usted ha visto el orín de los ratones? Lo trágico que es. ¿Vio? Todo lo destruye y hasta destruye a uno si lo coge también. Dice, ninguna de esas cosas destruyen allá, pero aquí sí. Pon tu mirada en el reino de los cielos, no en cómo arreglártelas aquí, a ver si Dios se apiada de ti. En Colosenses 3 es el mismo mensaje de Pablo. Usted lo ha visto anteriormente y quiero referirme a ese. Colosenses 3, 3:1 dice, aquí presupone Pablo que a quien les le habla han nacido en Cristo ya, han creído en Cristo y son salvos en Cristo. Y a ellos él les dice, si pues, déjeme parafrasear, ustedes han resucitado con Cristo, dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Dice, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Que era lo que estaba haciendo el joven rico. Él estaba esclavizado a su religiosidad y a su pecado. Dice, porque ustedes han muerto, recuerda lo que decía en Gálatas 2:20. Han muerto al pecado y han resucitado para Cristo, dice. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí lo que quiere decir es que, como cuando usted está mezclado, entremezclado con Cristo, que es inseparable de Cristo. Eso es lo que quiere decir escondida en Cristo. Dice, cuando Cristo, su vida, con la cual ustedes están irremediablemente mezclados, se manifieste, cuando se manifieste la gloria de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a buscar su iglesia, lo que quiere decir, entonces ustedes también se manifestarán con Él en su gloria. Por eso es que el Hijo de Dios no está atado a religiones, ni está atado a pecado. Por eso dice Hebreos 12, despójese del peso del pecado, porque ya usted no le debe nada de eso. Es como usted está pagando deudas que no son suyas. Usted es libre en Cristo Jesús. Ahora, puede haber aquí que no haya sido libre del pecado y esté todavía andando sin haber conocido al Señor Jesucristo como Salvador, hermano. Y yo quisiera que Dios hoy salvara a aquellos que aún no han sido salvos. Pero que también a aquellos que ya hemos creído en Cristo, que seamos sabios y que el Señor nos permita romper con esos lazos si hubiera algún vestigio de religiosidad en nosotros. Para que seamos libres en Cristo, para que no hagamos las cosas por hacerlas, sino que las hagamos porque hay un fuego del Señor Jesucristo en nuestro corazón que nos mueve a agradarle y nos mueve a obedecerle, y de esa forma hay un gozo constante en nuestro corazón, que no es una obligación, no es una carga como estaba Saulo antes, que hacía las cosas para cumplir. Yo le puedo decir de mí, yo no estoy aquí para cumplir. Yo no tengo que cumplir con ninguno de ustedes, ni tengo que cumplir con el Señor tampoco. Yo estoy aquí porque yo amo al Señor. Y porque nos encargó un ministerio, y aquí estamos, gozosos. Esto no es una carga, esto no es obligado, esto no es a la cañona. Es más allá de la cañona. Es que Él nos compró con su sangre y nos puso para que le agradáramos en todas las cosas. Así que ya yo no debo nada al pecado, decir, no, que yo me voy a apartar del pecado porque es que es a la fuerza, porque es que si no, Dios no se gusta de mí. Eso era antes, hermano. Y no íbamos para ningún sitio así. Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, gracia es que Dios es tan bueno que dio a su Hijo Cristo para darnos la salvación gratuita. Y Él lo pagó todo. Una vez había un muchacho que me acuerdo, fuimos a, cuando yo mucho más joven, andábamos predicando con una agrupación por allá en la calle Mayagüez. Y el muchacho decía, oye, eso está bien cool. Yo estoy entendiendo que Cristo es el mejor cachete del mundo. Decía, él lo decía así en sus palabras, las palabras que él entiende. No le puedo negar que a mí de momento como que me estuvo un poco malo, porque quizás lo estaba rebajando demasiado, pero cuando te pones a pensar bien en las palabras, en el contexto de que él lo decía, así jonco y todo, decía, esto es el mejor cachete del mundo, hermano. Lo que quería decir era que Cristo lo había pagado todo, igual que cuando alguien te llama a un sitio, ven a comer aquí. Ay, que yo estoy pelado. No, si es gratis. Va a ser uno, gratis. Gratis. Los americanos dicen, there is no such thing as a free lunch. No hay almuerzo gratis, siempre hay algo que te tienes que agarrar después. Con Cristo sí, mi hermano querido. Y no estamos hablando de almuerzos aquí. Esto usted lo va a resolver ahorita. Lo que estamos diciendo es que aquel muchacho decía la verdad. Y a Cristo lo había pagado todo y después te invita y te convida de todo lo que Él había hecho por ti. Murió en la cruz del Calvario para que entonces tú no tuvieras que aportar nada, porque lo que te ibas a aportar total no valía nada. Dios. Para que tú pudieras ser salvo. Bendito sea el Señor. Así que yo quiero darte esa oportunidad hoy para que tú puedas ser salvo. Puedas ser salva. Y salvar tu alma. De hoy lo hemos visto en la palabra de Dios esta mañana. Sin Cristo, si no está Cristo en tu vida, si tú no has confesado y has creído en el Señor Jesucristo como Salvador, como manda la Escritura, todavía lamentablemente estás en condenación. Dice la Biblia, ahí mismo donde leímos en los versos, en Juan capítulo 3, el 17, el que no ha creído ya ha sido condenado, pero podemos ser libres de esa condenación si hoy crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Vamos a estar de pie, mis hermanos queridos y amiguitos que nos visitan. Yo quiero que ahora oremos. Y yo quiero darte la oportunidad para que hoy tú puedas ser salvo, salva, mediante la fe en Cristo Jesús. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por tu bendición en este día, por habernos permitido estar en tu casa y hemos podido escuchar tu palabra, Señor. Gracias por toda la bendición desde temprano a la mañana hasta ahora. Oh Señor, te pido ahora que por tu misericordia y tu poder, tú salves, Señor, a cualquiera que esté perdido hoy aquí, Señor, entre nosotros. Que esté perdido en su pecado y que sea un reo, Señor, de condenación ahora mismo. Pero tú ofrendaste a tu Hijo para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y queremos que en este día, Señor, mediante tu Espíritu, tú toques, Señor, las vidas que están en esa necesidad en esta hora. Podemos andar por ahí dando tumbos para arriba y para abajo, pero la palabra del Señor nos dice claramente que solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo podemos ser salvos. Solamente en Cristo hay vida eterna. Y no hay más ninguno. No hay portarse bien que valga. No hay otra cosa que valga. Es en Cristo Jesús nada más. Lo dice la palabra del Señor. Y nos dice también que si uno confiesa y si uno cree de todo corazón en el Señor Jesucristo y uno confiesa que Él es el Señor y uno le pide perdón por sus pecados, Él los perdona y salva tu alma gratuitamente, de cachete, como dijimos hace un rato. ¿Querrás tú salvar tu alma en esta mañana? El Señor Jesucristo dice que uno viene a Él tal y como uno está. Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, que uno viene como uno está, porque para eso es que está Él, para salvar nuestra alma y también para restaurar nuestra vida, la que nosotros no hemos podido hacer desde que estamos vivos. Pues para eso, Él quiere también que tú vengas como tú estás. Porque Él quiere perdonar tu pecado y Él quiere salvar tu alma y darte la vida eterna. Alguien que quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador en esta mañana, me lo hace saber levantando la mano. Yo quiero asistirte en una oración. Alguien que quiera hacer esa oración, que quiera conocer al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Señor, yo te doy gracias, junto con todos mis hermanos y todos los amigos que nos visitan hoy. Gracias por haber estado todos aquí en tu casa. Te pido, Señor, que ahora esta palabra esté sembrada en el corazón de todos. Y si alguno hoy aún está perdido, que esta palabra en su corazón, Señor, ayúdalos a meditar en esta palabra. Que tu Espíritu Santo les esté convenciendo, Señor, de la verdad que hemos escuchado de tu palabra hoy. Y que en el momento que tú has ya prescrito, Señor, vengan al conocimiento de tu Hijo Jesús. Yo te doy gracias por habernos tenido hoy a nosotros aquí, por tu Espíritu Santo en medio de nosotros, por haber podido alabarte y bendecirte, por haber podido escudriñar tu palabra y por poder estar, Señor, con todos nuestros amigos y nuestros hermanitos que hemos estado gozosos aquí en este día. Oh Señor, ahora bendícenos al salir de este lugar. Bendice, Señor, a Margarita, Señor, que estuvo con nosotros por vez primera. Llevará con bien durante esta semana y también al final de la semana su regreso a su casa, Señor. Asimismo, Padre Santo, te damos gracias por Yanel, oh Señor, por Lourdes y por Ángela, que nos han visitado hoy. Oh Señor, bendícela con toda bendición, Señor. Gracias por tenerla entre nosotros, por la bendición que ella ha sido, el que esté con nosotros hoy. Permítanos seguir viéndola, Señor, todos los días aquí entre nosotros también, Padre Santo. Gracias te damos por Leila también y por Ángel, que están entre nosotros nuevamente, Señor. Por Willy, Padre Santo, te damos gracias también. Bendícelo, Señor, a él y tu familia también, Padre Santo. Te damos gracias también, Señor, por José y María, que están entre nosotros hoy, Señor. Gracias, mi Señor, te damos. Y también te damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que estamos aquí. los cuales, Señor, ya tú has dispuesto que nos congregáramos, Señor. Te pido ahora, Padre, que también nos lleves con bien y en bendición, Señor, a nuestras casas. Oh, Padre, que nos permita disfrutar el resto de este día. Oh, Señor, y que también nos lleves en bien en la semana, Señor, a donde fuéramos. También, Padre, tráenos de vuelta, Señor, en bendición este martes y este jueves, para estar aquí estudiando tu palabra y también orando, Señor. Tráenos, Señor, con mucho gozo. Y Padre Santo, que haya salvación, Señor, en tu casa, Padre. Gracias, Señor, te damos y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanitos. Que vayan bien. Les espero este martes para estudiar la palabra. Gloria a Dios.